Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles. América Washington les habla Luis Alberto Facal. A continuación, los titulares de las principales noticias.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
6 muertos y más de 100 heridos por descarrilamiento de tren en Estados Unidos. Los demócratas del Senado estadounidense votan en contra del fast track para pactos comerciales. La Casa Blanca se refiere a comentarios de Raúl Castro sobre apertura de embajadas. Y obispos católicos en Estados Unidos exhortan al gobierno a poner fin a las detenciones de familias indocumentadas. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. Esta mañana, en Filadelfia, Pensilvania, por lo menos 6 personas han muerto y 146 están hospitalizadas, varias en condición crítica, tras descarrilarse un tren de pasajeros que viajaba desde Washington, D.C. a la ciudad de Nueva York. El servicio de trenes de Amtrak entre las dos ciudades ha sido suspendido por ahora. Nuestra colega Celia Mendoza está en Filadelfia y desde allí nos informa sobre lo último que se conoce acerca de esta tragedia. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis. Las autoridades han empezado a tener acceso al área donde el día de ayer por lo menos 7 vagones se descarrilaron, ocasionando la muerte de 6 personas y de cientos de heridos. Lo que sabemos hasta el momento es que las autoridades están trabajando para tratar de llegar a determinar exactamente qué fue lo que sucedió cuando este tren que venía desde Washington D.C. con destino a Nueva York alrededor de las 9:20 de la noche, hora del este, se descarriló. Algunos aseguran que podría haber sido tomando la curva y que la velocidad podría haber sido un factor. El equipo encargado de esta investigación estará entrevistando a los 5 miembros del equipo de este tren, quienes estaban encargados, el ingeniero, desde luego, el conductor y muchos de los pasajeros que todavía se encuentran en ese momento en los hospitales locales de Filadelfia.
Celia, ¿cuántas personas exactamente se conoce están hospitalizadas y cuáles en condiciones críticas?
Hasta anoche el alcalde de Filadelfia, quien catalogó este como uno de los peores hechos en términos de transporte, accidentes de transporte en Filadelfia, dijo que habían alrededor de 100 personas que fueron llevadas a los hospitales. Esta mañana sabemos que alrededor de 60 fueron hospitalizadas, 40 de ellas todavía siguen en los hospitales, 6 la noche de ayer fueron transportadas en condición crítica y se espera que durante el día podamos ver muchas más personas vayan para sus casas. La mayoría de las heridas son huesos rotos, contusiones en la cabeza, y desde luego han pedido, y esto lo ha hecho público Amtrak, que está encargada del sistema de tren, que se le permita a estas familias, en especial se le ha pedido a los medios de comunicación que no se acerquen a los familiares y que traten de evitar tener contacto con estas personas que obviamente están pasando por una situación muy difícil, ya que inclusive hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.
¿Las autoridades de seguridad del transporte van a llegar esta mañana ahí a Filadelfia para investigar este accidente? ¿Alguna expectativa en cuánto tiempo podría determinarse la causa?
Estamos esperando que hoy el grupo que está encargado de NCSB, que es el grupo que se encarga normalmente de este tipo de investigaciones, hable con los medios de comunicación hoy. Justo temprano en la mañana se empezaron a movilizar equipo pesado para remover algunas de las barreras y empezar a identificar qué está pasando. En algún momento, desde luego, movilizar todos estos vagones. Y para la tarde de hoy, para el día de mañana, podríamos tener una indicación preliminar. Lo que sí se ha descartado es que pudiera ser un atentado terrorista. La noche de ayer, el FBI manifestó de inmediato que no tenía ninguna evidencia que pudiera llevar a pensar que hubiera sido algo preparado. Y desde luego, esto algo de tranquilidad, en especial en este momento que los Estados Unidos se encuentran en un estado de alerta en términos de posibles ataques terroristas.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos en contacto a lo largo de la programación de La Voz de América.
Muchas gracias, Luis.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
El presidente Barack Obama participó este martes en una conferencia patrocinada por la Universidad Georgetown aquí en Washington sobre el tema de la pobreza, en la cual el mandatario discutió lo que implica ser pobre en Estados Unidos. Obama dijo que en muchas comunidades hay una conexión entre la disparidad económica y las tensiones raciales y que ambos problemas deben enfrentarse en conjunto.
I think that we are at a moment, in part because of what's happened in Baltimore and
en un momento debido en parte a lo ocurrido en Baltimore, Ferguson y otros lugares, pero en parte debido a una mayor conciencia de desigualdad en nuestra sociedad, donde puede ser posible no solo centrar nuevamente la atención en el tema de la pobreza, sino también quizás estrechar algunas de las brechas que han existido y en las divisiones ideológicas que han impedido nuestro progreso. Durante la conferencia de la Cumbre Católico-Evangélica para superar la pobreza, el presidente renovó su llamado a la creación de políticas que hagan frente a la crisis económica en muchas comunidades que, según él, han contribuido a los recientes disturbios en Baltimore y Ferguson. El profesor de Harvard, Robert Putnam, y el presidente de American Enterprise Institute, Arthur Brooks, participaron del encuentro. Obama hizo énfasis en que los dirigentes del país deben hacer más por romper el ciclo de pobreza y el crimen. La Casa Blanca se refirió a comentarios del presidente cubano Raúl Castro, quien dijo que las embajadas de Estados Unidos y Cuba reabrirían pronto. Tenemos un informe al respecto con Tony Cano.
Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió una pregunta sobre las declaraciones del presidente cubano Raúl Castro, quien afirmó que las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos van bien y que después que se haga oficial la salida de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, se podrán nombrar embajadores para la reapertura de embajadas antes de finales de mayo. Sé que hay conversaciones adicionales que están planeadas todavía y a finales de mayo. Y nuestros esfuerzos por trabajar con Cuba para empezar a normalizar las relaciones entre nuestras naciones es algo que seguimos buscando. El presidente Obama tuvo la oportunidad de visitar Panamá, al igual que el presidente Castro, y eso ciertamente continúa avanzando este esfuerzo para la normalización. Ellos también tuvieron la oportunidad de tener una extensa discusión sobre las prioridades de Estados Unidos con respecto a los derechos humanos universales básicos. Por último, el vocero de la Casa Blanca contestó la pregunta de si el presidente Obama tiene en mente algún candidato como embajador. Él podría, pero no a uno que yo esté preparado para anunciar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
En otras informaciones, senadores demócratas rompieron un duro revés, o mejor dicho, propinaron un duro revés al presidente Barack Obama en cuestiones comerciales, al bloquear el martes sus esfuerzos para iniciar un debate general a gran escala sobre sus iniciativas. No obstante, Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, decidió seguir adelante con el proceso.
So I want to be clear about what today's vote is. This is a vote to begin.
De manera que quiero ser muy enfático acerca del punto central de esta votación. Esta es una votación para iniciar un proceso. Es un proceso para iniciar un debate sobre una amplia agenda comercial. Y efectivamente la Autoridad de Promoción de Comercio, TPA, será parte de este debate, pero la Asistencia de Ajuste Comercial, TAA, también lo será, indicó McConnell. Están escuchando Estudio 45 en La Voz.
Escuchan Estudio 45.
Y ahora vamos a hablar sobre un tema que ha sido o ha estado en los primeros lugares de la información esta semana y es las nuevas amenazas terroristas aquí en Estados Unidos. Para hablar sobre eso tenemos al analista Joseph Umire del Center for Secure Free Society aquí en Washington. Muy buenos días, Joseph. Queríamos comenzar preguntándole sobre la amenaza terrorista mundial que, según el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, ha entrado en una nueva fase. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, lo que creo que estamos viendo es hay más grupos terroristas, especialmente terroristas islámicos, que están promoviendo esa ideología extremista. Y estos grupos necesariamente están expandiendo por regiones que anteriormente no tenían tanta presencia, como en África, como hasta en América Latina y otras partes. Mira, Al-Qaeda, que siempre ha sido conocido como una de las más grandes, digamos, durante la última década, ahora tiene competencia. Tiene competencia con Estado Islámico, tiene competencia con otros grupos que están, diferentes en el sentido que no están de acuerdo con las misiones de Al-Qaeda, pero a lo mejor tiene otras tácticas como Boko Haram y todos otros grupos. Entonces, es ese tipo de competencia, en cierta manera, está siendo más eficiente estos terroristas. Y aunque nos gusta competencia en los mercados, creo que este tipo de competencia no beneficia a nadie, ¿no? Menos a ellos mismos.
La extensión de la amenaza terrorista está vinculada en cierto modo al uso del Internet. ¿Está usted de acuerdo con esto?
Sí, eso sí, hemos visto, porque, parte de, especialmente con esos nuevos grupos como Estado Islámico y los otros, tienen como una maestría en cómo usar el Internet. Y saben que cuando ellos dicen que quieren crear sus califatos o expandir su ideología por todo el mundo, no necesariamente lo van a hacer con personas, o sea, no necesariamente van a mover sus terroristas por todo el mundo, aunque hacen eso también. Lo que mueve más rápido que las personas son las ideas, y esas ideas lo pueden promover y mover muy rápido mediante las redes sociales. Lo que hemos visto hace poco en Texas es un reflejo de eso. Esas son ideas que se han entrado a esta persona que empezó a hacer acciones que no necesariamente está controlado por este grupo terrorista, pero son inspirados, y eso es parte del propósito.
El director del FBI, James Comey, expresó preocupación esta semana de que ISIS pueda estar haciendo llamados a atacar a personal militar uniformado y policías. ¿Qué perspectiva sobre esto?
No, eso es una amenaza que hay que tomar muy serio. Cuando cualquier persona que está dentro de los servicios militar o policía o inteligencia, y yo he estado en esos servicios, entonces puedo decir que hay que mantener mucha discreción, mucha prudencia, porque en cualquier momento, hasta en tu vida personal, tu casa, la casa de tus padres, de tus familias, puede ser objetivos para un ataque personal. Yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, y tener mucho cuidado que no publicar mucho de estas personas, especialmente los que han hecho trabajo en el Medio Oriente. Se sabe que estos grupos, especialmente Al-Qaeda, empezó esto hace años, que con todas las unidades que estaban operando en Irak, mantenían listas de estas unidades y hacían su tarea. Miraban dónde estaban ubicadas estas unidades cuando regresan a Estados Unidos, en qué estados, en qué ciudades, y estaban haciendo prácticamente una mapa de todas las unidades que estaban combatiendo en Irak contra ellos, y obviamente dicen que algún día no se van a vengar. Y eso es una amenaza que hay que tomar serio.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, también pidió a los líderes de la comunidad islámica que se manifiesten en contra del extremismo. ¿Qué papel podría jugar esto en toda esta situación de amenaza terrorista global?
Claro, eso es un punto muy importante, porque en realidad estos grupos terroristas son una amenaza primero, antes que todo, a sus mismas comunidades. Antes que todo, es una amenaza en el Medio Oriente a esos países musulmanes. Son las comunidades islámicas donde ellos se enfocan para infiltrar. En cualquier país que sea, aunque sea un país como Europa, en Europa o Estados Unidos, que tienen grandes comunidades islámicas, que la mayoría son pacíficas y son miembros de la sociedad, o países en lugares como África, América Latina, donde no hay grande cantidad, pero hay una comunidad islámica. De todas formas, ellos buscan esas comunidades para poder insertar sus operativos, sus agentes, también sus terroristas. Y son esas comunidades mismas que tienen que ser vigentes de eso, asegurar que esa gente no les está manipulando y combatir con su ideología, porque es la ideología de los terroristas que está manchando, marcando mal el nombre de Islam. En el Medio Oriente mismo hay algunos personas de líderes de opinión, hasta unos presidentes como el presidente de Egipto, que han tomado esta pelea, lo han tomado serio, y dice que mira, tenemos que salvar nuestra sociedad, tenemos que salvar nuestra religión, porque si no combatimos contra esa gente, no esperamos que Estados Unidos lo haga, nosotros mismos tomamos la iniciativa. Si no hacemos eso, vamos a perder todo. Entonces, ese es un punto muy importante y creo que todas las comunidades islámicas son la primera línea de defensa.
Bueno, muchísimas gracias, Joseph Umire, analista del Center for Secure Free Society, por conversar con La Voz de América esta mañana.
Gracias a usted.
Hacemos una pausa en Estudio 45 y ya regresamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Según un nuevo estudio, menos hispanos en Estados Unidos hablan español en su casa y más latinos hablan inglés correctamente. Nos informa Alejandro Escalona.
El porcentaje de hispanos que viven en Estados Unidos y hablan español en casa ha descendido en los últimos 15 años, mientras ha aumentado la proporción de latinos que hablan inglés correctamente. Esto de acuerdo a un estudio divulgado esta semana. En cifras, el total de hispanos que hablan español y latinos que hablan inglés alcanzó marcas récord de 35.800.000 y 33.200.000 respectivamente, según el informe del Centro de Investigaciones Pew. Las fluctuaciones ocurren al mismo tiempo que descendió la inmigración de latinoamericanos a Estados Unidos y aumentó la población de hispanos nacidos en este país, según indica el análisis de las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos. El porcentaje de latinos mayores de 5 años que hablan español en casa descendió de 78% en el 2000 a 73% en 2013, según el estudio. Por el contrario, el porcentaje de hispanos que hablan inglés apropiadamente aumentó de 59% a 68% en el mismo periodo. Durante el lapso analizado, el crecimiento demográfico de los hispanos fue impulsado más por la tasa de natalidad que por la propia inmigración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
La hispana de más alto rango de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, participó en un foro del Instituto Aspen sobre el futuro de los latinos en la sociedad estadounidense. Y Angélica Herrera nos preparó el siguiente informe.
Según la asesora presidencial Cecilia Muñoz, la batalla inmigratoria en Washington ha desviado la atención de otros temas de igual importancia para la comunidad hispana en Estados Unidos.
El foco de atención brilla sobre nosotros cuando hablamos de la inmigración. Los medios saben que deben hablar con alguien en la comunidad latina si van a hablar de inmigración, y no se han dado cuenta de que deberían hacerlo cuando hablan de educación, política de salud u otras oportunidades económicas.
La directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca asegura que ese desinterés ha impactado particularmente a los estudiantes indocumentados, cobijados bajo el alivio temporal de acción diferida, mejor conocido como DACA.
Lo que se merecen es un estatus permanente, un camino a la ciudadanía y no tener que preocuparse de tener que vivir sus vidas para siempre en incrementos de 2 años.
El panameño Jonathan Jace Green conoce de cerca ese sentimiento y aunque ya tiene su título universitario y trabaja, tener un estatus legal temporal lo angustia.
No sabemos qué va a pasar el próximo año. Si elegimos a un presidente que no está apoyando a la comunidad inmigrante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi familia y yo somos indocumentados. Yo tengo DACA, pero mis padres no. Así que eso me preocupa bastante.
Según Muñoz, independientemente de lo que suceda con las acciones ejecutivas de inmigración, la administración Obama seguirá impulsando una reforma inmigratoria integral en el Congreso.
Lo que tenemos es un problema político en el lado republicano y hasta que el liderazgo esté dispuesto a superarlo, vamos a permanecer en esta situación que no es buena para el país ni para ambos partidos.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Continuamos en Estudio 45 por La Voz de América desde Washington. Y ahora vamos hasta Venezuela para hacer contacto con Aymara Lorenzo, nuestra colaboradora allí, para conversar sobre temas de actualidad. Buenos días, Aymara.
Muy buenos días. Un saludo para ti y para la audiencia.
Igualmente, Aymara, vamos a comenzar con la llegada de 4 expresidentes para sumarse a la causa de Ledesma, López y otros presos políticos. ¿Qué tenemos al respecto?
En efecto, Luis, se trata del jefe de gobierno español Felipe González, los expresidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso, de Colombia Andrés Pastrana y de Chile Ricardo Lagos, quienes llegan este lunes 18 para sumar su apoyo a la causa de Antonio Ledesma, Leopoldo López y los presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por cierto, la defensa de Ledesma formalizó este lunes ante la justicia venezolana la participación de González como parte de su equipo defensor. Hay que recordar que Ledesma fue privado de libertad el pasado 19 de febrero, acusado el pasado 7 de abril por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, por estar vinculado a un supuesto plan para deponer a Maduro del poder. Y lo que argumenta la defensa de Ledesma es que la justicia no tiene pruebas consistentes para acusar a Ledesma de estos delitos.
Aymara, ¿qué podemos decir sobre la prohibición de la salida del país de 22 directivos de los medios de comunicación que demandó Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea?
Bueno, precisamente hay que recordar que los diarios venezolanos, tal cual El Nacional y el portal digital La Patilla, replicaron la información publicada a principios de año por el diario ABC de España sobre la supuesta participación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en una red de narcotráfico a partir del testimonio que ofreciera su ayudante, el capitán Leandro Salazar, quien se habría acogido al programa de testigos protegidos de la DEA. Esto, pues, por supuesto, motivó una demanda del diputado Diosdado Cabello y este martes, la justicia venezolana, la jueza que conoce del caso, decidió dictar medida de prohibición de salida del país a los directivos de estos tres medios, El Nacional, La Patilla y Tal Cual. Se trata de 22 venezolanos que no pueden ahora salir del país y además deben presentarse semanalmente ante el tribunal con el argumento de que están en peligro de fuga y por esta razón deben acudir semanalmente ante el juzgado. El 23 de abril del año 2015, Diosdado Cabello los acusó por difamación agravada continuada. Y esta es la situación. El presidente del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, ha dicho que los jueces venezolanos pues dependen del Ejecutivo, reciben órdenes directas del gobierno. Y en las primeras reacciones de Alberto Ravel, director del diario La Patilla, ha señalado que, por una parte, no ha recibido todavía ninguna notificación del tribunal y por otra que mantendrán su línea editorial. Hay que recordar que los medios de comunicación social durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro han sido objeto de diversas acciones, como lo han denunciado organizaciones no gubernamentales y los propios periódicos, para acallar las líneas editoriales que son adversas y son críticas a el gobierno de Maduro.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por este completo informe desde Caracas. Que tengas un buen día. Nos reencontramos mañana.
Feliz día para ustedes.
Igualmente. En otras informaciones, la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos insiste en exhortar a la administración del presidente Obama a que ponga fin a las largas detenciones de familias indocumentadas. Alejandro Marcano con el informe.
Los obispos estadounidenses lanzaron una nueva campaña católica para acabar con las detenciones prolongadas de familias de inmigrantes indocumentados.
El propósito de este reporte es urgir al Congreso y a la administración a crear un sistema que permita darles protecciones judiciales que honre la dignidad humana de estas personas y que reduzca la práctica de estas detenciones.
Expertos en el tema de inmigración coinciden con esta petición de los obispos católicos, quienes rechazan sobre todo la detención de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ancianos, enfermos e incluso personas que solicitan asilo.
Pienso yo que hay que balancear, Alejandro, realmente, verificar qué es lo que está pasando, no tanto como desmantelar, como si dejar libre, por ejemplo, bajo fianza a aquellas madres, obviamente los niños que son inocentes, no tienen ninguna culpa, y hacerles su proceso migratorio, ellos estando libres.
Y aunque no deja de reconocer las razones que tienen los obispos, el abogado Willie Allen cree que es imposible que el actual sistema, basado en cuotas de detenciones, sea desmantelado.
Yo creo que es una buena idea y lo apoyo, aunque no deja de ser que el gobierno americano tiene el derecho de detener a aquellas personas que están entrando a los Estados Unidos, revisarlo, asegurar que no son una amenaza a los Estados Unidos y ponerlos en libertad.
Por cierto, los obispos de Estados Unidos prevén que el Papa se refiera a este tema en su visita a Estados Unidos el próximo 23 de septiembre.
Se espera que el Papa Francisco haga un llamado al Congreso y a la Administración en cuanto a la inmigración y la importancia de tratar a todos, a cada uno de nuestros hermanos con justicia y también con dignidad.
Los obispos insisten en que deben permanecer detenidas aquellas personas que tengan récord criminal y no aquellas que tan solo han transgredido las leyes migratorias de este país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y más que nunca la comunidad LGBT busca trato igualitario, pero podría extenderse esto además al cuidado médico. Veamos lo que nos dice Miguel Ángel Rivera.
Las cosas mejorarán. Es un mensaje ahora poderoso dentro de la comunidad LGBT. Ahora uno de los grupos médicos más grandes de Estados Unidos busca mejorar el servicio médico y de salud para esta comunidad. El Colegio Estadounidense de Médicos puso atención a las disparidades que existen a través de los grupos de identidad de género y orientación sexual al publicar un documento señalando los problemas médicos que afectan desproporcionadamente a esta comunidad. Estos incluyen desde las tasas de VIH y SIDA hasta la dificultad en encontrar médicos que entiendan sus preocupaciones. El colegio también hizo un llamado a la acción, urgiendo cobertura dentro de los seguros médicos para reemplazo hormonal y otros servicios y asuntos de salud de este grupo, además de educación médica. Sugieren además revisar las políticas de donación de sangre para los gay y hombres bisexuales, a muchos de los cuales se les prohíbe bajo políticas actuales. El grupo médico dice que sus pacientes, todos ellos, tienen derecho a vivir una vida feliz y saludable. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y llegamos así al final de Estudio 45. Gracias por el apoyo a nuestro equipo, Gesell Tobías en la producción general y los ingenieros Jogan Chang y Peter Handley. El cierre musical es con Take Your Time, interpretado por Sam Hunt.
Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding blood, it's just a conversation. No girl, I'm not a wasted, you don't know me. I don't know you, but I want to. I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't want to wreck your Friday. I ain't gonna wait.